¿Cómo está la banda? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la banda? Bienvenidos a otro podcast de este mes de marzo. Pues no podemos dejar de comentar el reciente fallecimiento de nuestro querido Eulalio Cervantes, el buen sax, miembro fundador y fundamental de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Dijo, es que de verdad que es increíble una persona tan joven y tan talentosa. Nuestro más sincero pésame a Jesse, a sus hijos y a toda la familia de sax. La última vez que colaboró con nosotros, si no me equivoco, fue en el Vive Latino del 2018. Que por ahí hay imágenes en YouTube, pero me gustaría compartirles este video que hicimos con sax, con Ritmo Peligroso y con Rubén Albarrán en los estudios de Sony, como a finales del 2017, que fue parte de nuestro disco de 40 aniversario, donde tuvimos el honor de tener a sax como invitado en este tema de la época de Dangerous Rhythm que se llama Estás Perdida. Se los comparto aquí, vamos a dejar el link aquí abajo de este podcast para que le puedan echar un ojo y darle una escuchada. Y toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y todo nuestro cariño para sax y solidarios con su familia, que en paz descansa el buen Eulalio Cervantes. ¿Cómo han estado, amigos? ¿Cómo lo sigue tratando esta etapa? Ya como que estamos comenzando a salir un poco más, cada vez se ven más cerca las fechas. Los Caifanes tienen un par de fechas en Chicago, si no me equivoco, creo que 7 y 8 de mayo, en unos autoconciertos allá en Chicago, Illinois. Esperemos que poco a poco se comiencen a abrir las puertas. Gracias a todos nuestros suscriptores, ya llegamos a los 5,000 al fin, estamos muy contentos. Gracias por apoyarnos, sigan corriendo la voz, síganse suscribiendo, lo agradecemos muchísimo. Y gracias por todos los comentarios que dejan aquí en la página, en el canal de YouTube, y todos los correos que nos siguen mandando a comoestalabanda@gmail.com. Todos los contestamos. Estamos teniendo muchísima cantidad de correos con muchas bandas nuevas, con links para escucharlos. Créanme que nos vamos a tomar el tiempo de escuchar todas las propuestas musicales que nos están mandando y las que consideremos que tienen un buen nivel y una buena propuesta musical, hablaremos de ellos en el podcast. Porque, por supuesto, esto es un espacio abierto para todo tipo de música, siempre y cuando pues tenga una cierta calidad y se esté haciendo con el corazón y que tenga una cierta propuesta, ¿no? Por cierto, hablando de eso, me llegó un correo de Alejandro Román Díez. Él tiene un blog desde hace años que se llama Historias en Stereo. No en estéreo, sino en estéreo, con la S. Tiene cualquier cantidad de información sobre Soda Stereo y la carrera de Gustavo Cerati de solista. Lo pueden checar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Todo con el .com/historias-en-stereo. También verán aquí abajo todos los links a sus páginas. Tiene videos, tiene cantidad de escritos, es un blog bastante completo, tiene flyers, en fin, tiene muchísima información de Soda y también de Cerati como solista. Incluso hay tutoriales de guitarras donde los chavos pueden aprender a tocar las canciones exactamente como las tocaba Gustavo. Tienen patrocinio de las guitarras GL, que eran las guitarras que Cerati usaba cuando estaba en su etapa de solista. Tienen algunas colaboraciones e información sobre Simón Bosio, el hijo de Zeta. En fin, está muy interesante este blog que se llama Historias en Estéreo y saludamos hasta Buenos Aires a nuestro colega Alejandro Román Díez, que se tomó la molestia en escribirnos. Y ahora, amigos, como siempre, nos vamos a un par de saludos. Quiero saludar a mi carnal Romel hasta la Farmacia de Jesús allá en Naucalpan, Estado de México. Y también aprovecho para saludar a sus hijos Romelito y a Sofía. Así que pues un saludo a Rommel y a sus hijos Romelito y Sofía hasta la Farmacia de Jesús en Naucalpan, Estado de México. Y también quiero saludar a Jaime Quintana, mejor conocido en el mundo de la aviación como Jimmy Cantina. ¿Ok? Saludos a Jaime Quintana, mejor conocido en el mundo de la aviación como Jimmy Cantina. Y ahora, como siempre, amigos, nos vamos a unas recomendaciones.
¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón!
Amigos, el día de hoy, banda querida, banda perpetua, banda eterna, banda rockera, les traigo información interesante de música y de cine. Les quiero platicar un poquito de Giles Peterson. Es un DJ, compilador, locutor, nacido en Francia, pero que radica en Inglaterra. Él tiene 56 años y es promotor de diferentes estilos de música como jazz, hip hop, world beat y música electrónica. Él comenzó su carrera en estaciones de radio piratas como Radio Invicta y K-Jazz, para después entrar a la estación en Londres recién fundada en aquel entonces, en 1990, llamada Jazz FM. Y más tarde entró a la estación de Dance Music llamada Kiss FM. Él viaja por el mundo recabando diferentes estilos de música y pasa unas semanas en diferentes lugares del mundo descubriendo bandas e interactuando con ellas. Y esta es una recopilación que a mí me gusta mucho del 2011 que se llama Habana Cultura, The Search Continues, la búsqueda continúa. Y se llama así porque es el volumen 2 de Habana Cultura, pero a mí en lo personal me gustó más el segundo que el primero. Los dos son buenísimos, pueden buscar Habana Cultura, el volumen 1 y el volumen 2. Y es una recopilación muy interesante de la música de la isla que abarca desde fusión latina hasta rap. Este disco es del 2011. Y lo estaba oyendo la semana pasada y hagan de cuenta que salió hace 5 días, ¿no? Como siempre uso yo la palabra atemporal. Aquí hay una banda que a mí en lo personal me gusta mucho que se llaman Interactivo, que es la banda del gran pianista Bobby Carcassés, Roberto Carcassés, que toca con unos músicos de primera. También está obviamente Danaí Suárez, está Telmari, la rapera. Hay cosas sumamente interesantes en este disco y también están estos cuates que se llaman Los Aldeanos, que principalmente están formados por Roberto Rodríguez Vaquero y el B, que es Brian Oscar Rodríguez, pero con ellos colabora mucho Silvito el Libre. Y amigos, Silvito el Libre es nada más y nada menos que el hijo de uno de los grandes fundadores de la nueva trova cubana que se llama Silvio Rodríguez. Entonces ya saben, Giles Peterson, el gran compilador de música, DJ, locutor, que viaja por el mundo y en este caso se quedó un tiempo en La Habana, Cuba y en la isla cubana y nos trae esto que se llama Habana Cultura, The Search Continues, la búsqueda continúa. Y de cine, traigo a uno de mis directores favoritos, el británico de 52 años que se llama Guy Ritchie. Ese cuate a mí me agarró cuando yo vi Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que no me acuerdo cómo se llamaba en español, y luego cuando hizo Snatch con el Brad Pitt, quedé fascinado con su cine medio oscuro, con unos guiones cinematográficos que te sorprendían, te cautivaban. Y después él cayó un tiempo en hacer cine comercial. Y pues se aventó esta es una opinión mía muy personal, que se aventó Sherlock Holmes, El Agente de Cipoll, Aladino, El Rey Arturo, que es un cine muy comercial comparado al cine de autor que él tenía antes, ¿no? Pero regresa, a finales del 2019, regresó con esta película que se llama The Gentlemen, Los Caballeros o Los Señores, como usted guste llamarles. Y creo que después de haber hecho tanta lana con todas estas películas que les acabo de mencionar, regresa a hacer este cine que le gusta, este cine que para mí se caracteriza por historias muy pintorescas del crimen y del bajo mundo londinense. Es con Matthew McConaughey, que hace un papel increíble de un delincuente de la mafia inglesa. Sale también Charlie Hunnam, pero además tienen dos papeles importantísimos, el Colin Farrell y el Hugh Grant. Se la recomiendo muchísimo, amigos. Es una película del 2019 llamada The Gentleman, del gran director de cine británico llamado Guy Ritchie. Así que ya saben, por un lado, Giles Peterson y el disco de Habana Cultura y The Gentleman de Guy Ritchie. Síganme escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Si te está gustando el podcast, no te pierdas ningún capítulo. Y suscríbete y corre la voz, ya les he dicho, con el veterinario, en el súper, en la colonia, en el abarrote. Es más, a todo mundo, coméntales el podcast para que cada vez seamos más. Y no hay nada mejor que la publicidad de boca en boca. Les agradezco mucho su apoyo. También pueden escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Stitcher. Y recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y también en Instagram. Y siempre en el post de Instagram van a encontrar un contenido diferente al que hay en el podcast. Bueno, es lo mismo, pero con cosas extras, vaya. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir a una charla increíble que tuvimos con una de mis bandas favoritas de la década de los 90. Y ellos son la banda regia, la banda de Monterrey, que se llama El Gran Silencio. Cuando yo oí aquel primer disco con aquel sencillo de Duerme Soñando, qué bárbaro, cómo me gustaron. Sentí que el rock mexicano estaba renaciendo, que estábamos en esa búsqueda de tener una identidad propia. Y es cierto, por eso El Gran Silencio ha tenido tanto éxito en Europa. Pero déjenme leerles un poquito antes de irnos con Cano y con Tony, los hermanos que forman parte de esta banda tan importante dentro de la historia del rock mexicano. El Gran Silencio, banda de rock originarios de Monterrey, México, que fusiona una variedad de rock, reggae, dancehall y hip hop con música latinoamericana tradicional como cumbia, vallenato y norteño. Considerado único en la escena mexicana debido a sus influencias y fusiones, sus letras tienden a ser bohemias y con constantes menciones a la vida de barrio en vecindarios de su querido Monterrey. Han grabado 7 álbums hasta el momento, 11 sencillos, 6 soundtracks, 5 tributos y más de 17 colaboraciones, siendo la última con los Invasores de Nuevo León. Así que amigos, vámonos aquí en Cómo Está la Banda con Cano y Tony del Gran Silencio en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Vámonos tendidos, chavos. Tony, Cano, qué placer tenerlos aquí en Cómo Está la Banda. La neta, ustedes saben cuánto los admiro. Las veces que nos hemos visto ahí en la gira de Rock en tu Idioma Sinfónico, hemos tenido chance de convivir, de compartir, de platicar un poco de nuestras carreras, pero aquí están en su casa. Yo creo que mucha banda va a estar muy interesada en todo lo que traen adentro, todos sus planes, todo lo que vamos a platicar en este lapso de una hora y cacho. Siéntanse en confianza, por favor. Tony, bienvenido. Cano, bienvenido.
Gracias, gracias. No, un placer estar aquí. Pues el cariño y el reconocimiento es mutuo. Siempre muy contentos, la verdad, de compartir contigo cualquier momento, cualquier charla, plática, experiencia. Siempre nos la pasamos súper chido y es para nosotros un agasajo tener tanto tu hermosa amistad, canijo.
Igualmente, carnal, igualmente. Yo quería que empezáramos un poco. Ustedes son hermanos, obviamente. Yo creo, Tony, tú eres un poco más grande que Cano, ¿no?
Así es.
Entonces, ustedes crecen en un ambiente familiar musical. ¿Cómo empieza este amor por la música? ¿Cuándo deciden dedicarse a la música? ¿Tu papá era músico? ¿Qué música escuchaban en la casa? Platíquenme un poco de toda esa niñez y de cuando comienza esa adolescencia y esas ganas de dedicarse a la música.
Pues bueno, en mi casa siempre fue muy musical, todo desde que estamos chavitos. Mi mamá cantaba, no de manera profesional, pero cantaba. Y te voy a contar una anécdota muy curiosa de mi mamá. Ella es de Tamaulipas, de un pueblito que se llama Garza Valdés. Entonces, ahí era un pueblito muy chico y ciertos días del mes llegaba al cine, que era un señor con una máquina, con un proyector, ponía una sábana y ahí proyectaban la película. Pero eran máquinas muy viejas, entonces había ciertas partes que se congelaba la máquina Y mientras volvían a acomodar el carrete, mi mamá y una tía,
¿qué, Paulina? Sí.
Cantaban mientras subían al frente y cantaban unas rolas ahí de las
hermanas, las jilguerillas.
Las jilguerillas y esta onda, para que la gente no se desesperara mientras volvían a echar a andar el proyector. Entonces, desde ahí ya viene todo este amor por la música por parte de mi mamá. Otra cosa que hacía mi mamá, que se lo agradecemos bastante, es que cada que era quincena, cada que era ir por la despensa, ella tenía la costumbre de, ok, lleva la carne, lleva verduras y un disco. Entonces, agarrábamos ya sabíamos que era un disco cada
15 días.
Era parte de nuestra canasta básica de la música.
Sí, eso siempre pasó con la familia y aparte siempre le rendimos culto a la música, porque mi papá una vez, ya que tuvo una cantidad de dinero, se compró una consola de esas Stomberg Clarkson, de esas grandotas, y era como un ritual, porque nos poníamos los cojines alrededor. A ver, ¿qué disco eligió el hermano mayor, mi hermano Poncho? No, pues que el The Wall de Pink Floyd, por decir así, ¿no? Ponía el vinil, y todos alrededor, como si fuéramos a ver ahorita el Netflix, pero todos viendo hacia la consola, cerrando los ojitos y subiéndole bien machina a la consola.
Sí, y rolando la
el
portada.
El arte, ¿no? Entonces, mira, güey, lele, que sigue, y la chingada. Entonces, era todo un
¿cómo se dice?
Un ritual.
Me cae que sí, así. O sea, es que de veras, esos discos qué bien venían, ¿no? O sea, la cuestión del arte, cómo veías el arte en los vinilos, toda la información del grupo. Yo siempre recuerdo de veras eso. Digo, se empezó a perder con el CD, ¿no? Pero ya ahorita eso está completamente en otra etapa de la historia de la música, aunque tengo entendido que el vinilo está como regresando, la gente lo está empezando a comprar de nuevo. Y y aunque el CD traía toda la información y todo el arte, pues no era igual, ¿no? Porque era como mucho más chiquitito, ¿no?
Y el formato no era ergonométrico, ¿verdad? O sea, no era tampoco también un placer visual tener que leer letras tan pequeñas. O sea, visualmente no funcionaba, porque no te perdías el interés al ver tan letras tan pequeñas, ¿no? En cambio, por ejemplo, tenías el Moving Pictures o el de Led Zeppelin, el 3, ¿no? El que le girabas acá a la ruedita, ¿no? Eran y parte interactivos el arte de los discos, ¿no? Y era una delicia ver el arte, ¿no? Y también era informarte de quién había hecho las portadas, ¿no? Eso era
los productores del disco, todo eso, ¿no?
Todo eso. Entonces, iba siguiendo la trayectoria de no nomás del grupo en sí, sino de toda la producción alrededor. Así como nos dimos a Bob Ersing, por ejemplo, que produjo este The Wall que te llamo. Entonces, uno se hacía de información que ahora, desgraciadamente, no la hay. También te interesaba quién compuso qué canción, cuál era el motivo. Por ejemplo, acá en Monterrey, los discos de vinil, cada estilo de canción norteña tenía el estilo abajo de cada tema. Abajo del compositor decía, este es un pasebol, este es un bolero norteño, esta es una polca, esta es un chotis, una redoba. Entonces aprendía a diferenciar.
Claro, claro.
Era un chotis a una polca, ¿no?
Igual que un disco que tú escogiste, que vamos a entrar al rato en él, también vienen los diferentes ritmos al lado de cada canción.
Exacto.
Oye, Tony Cano, ¿y cuál es el primer instrumento que empiezan ustedes a tocar?
Bueno, es la guitarra. También ahí hay una historia importante en la carrera del Gran Silencio. Tony tenía su guitarra, una valenciana acústica, y la cuidaba mucho. Yo no tenía guitarra, y entonces yo esperaba que él se fuera a estudiar a la universidad y para yo poder agarrarla y hacer mis rolas, ¿no? Entonces, de ahí viene lo del silencio en el nombre de la banda, porque cuando yo oía que él ya llegaba a la casa después de clases, dejaba de hacer ruido. Y mi mamá me decía, ay, sí, muy silencioso, ¿no?
Silencio, claro.
Y entonces de ahí ya viene lo de ponerle silencio a la banda, que en un principio éramos la zona del silencio y después se lo cambiamos al Gran Silencio por una rola de Rodrigo González. Pero pues sí, los dos, yo por seguir los pasos de él, guitarras, y sobre todo electroacústicas de cuerdas de nylon.
Ok, más en la onda flamenca, ¿no? O sea, me refiero a esas guitarras más de la música romántica, de la onda flamenca, ¿no?
Un diapasón súper grueso, ¿no? Entonces aprendimos a tener fuerza en los dedos, porque también hacer bendings en la acústica como si fuéramos rockeros se nos daba difícil, y aprendimos. Y ahora agarramos una eléctrica y tronamos cuerdas a cada rato porque...
Es que es otra técnica completamente diferente, sí. Completamente diferente. Yo también toqué guitarra electroacústica con cuerdas de metal muchos años antes, aunque tenía, digo, las guitarras del Marcelo siempre estaban ahí en los ensayos y de pronto las agarraba, pero hasta que no tuve mi primera guitarra eléctrica, que es la única Telecaster que conservo hasta la fecha, o sea, no me di cuenta de la diferencia de la técnica, que esa es otra historia de una guitarra acústica a una eléctrica.
Sí,
sí, nosotros no, aprendimos a tocar con acústicas. Con el famoso guitarra fácil que comprábamos
en la
revistería. De hecho, así nos llamábamos en un principio.
Antes del gran silencio.
Nos llamábamos los terribles aprendices del guitarra fácil. yo aprendí a tocar con un cancionero de Oscar Chávez y uno del Tri. Y después ya, pues, viendo a mi carnal y a varias razas que tocaba, que nos juntábamos a echar la paloma en el barrio. Pero sí, siempre fue la guitarra.
¿Y cuál fue la primera banda? Perdón, Tony, termina.
Como instrumento, las tornamesas, porque yo antes de la guitarra empecé a descomponer las consolas, ¿no? A pegarle al DJ, ¿no? Llegó la onda a Monterrey por ahí de los 80s del hip hop y la onda esta de Run DMC, claro. Boogie Down Productions y toda esta onda. Y a mí me entró la onda de querer ser DJ. Y pues me aventé 2-3 veces la consola, tenía que repararla constantemente. Yo lo tomaba como un instrumento musical, ahora ya lo entiendo que es un instrumento. Ahora que ya trabajo con ellas, porque ahora ya sí le sé, entonces ahora ya considero que comencé tal vez con las tornamesas primero, y después agarré la guitarra, y lo loco es que después me compré un Casio SK-30, SK-20, que era sampler de 4 pads amarillos, y la guitarra las ampliaba en el Casio, y hacía beats ahí, y tocábamos la guitarra y así empezamos a hacer puras locuras, ¿no? Y era como que casi al mismo tiempo en mi caso, ¿no? Y la guitarra siempre fue como, pues, una onda así de culto muy fuerte en la casa. Mi hermano mayor también tenía su guitarra, pero ese sí era intocable, porque ese sí nos metía una bola de chingazos si la agarrabas.
O sea que sí. Venía ya de familia, les venía la música de alguna manera.
Sí, ajá, sí, mi carnal el mayor, Alfonso se llama... él tocaba onda, canto nuevo, trova cubana, y que de la cual también aprendimos bastante y también le tenemos mucho cariño.
La onda de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés,
sí,
y todo eso.
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todo eso.
A Mauri Gutiérrez.
Sí, y desde ahí empezamos a tocar, y haciendo música con lo que tuviéramos a la mano, que era una guitarra electroacústica, un bote de cartón que usábamos para echar la ropa sucia, lo volteamos y lo agarramos de tambor, y con eso tocamos muchos años en tocadas al lado de bandas de metal y todo, salíamos con nuestro botecito y una armónica. Eso fue el inicio
del
gran silencio.
¿Qué año fue ese, chavos?
Eso fue el principio de los 90s. Y hacía mucha influencia de la música, lo rupestre, cosa extraña, porque los rupestres habían como que declarado terminado con la muerte de Rodrigo González en el 85, y nosotros era el 90 y queríamos ser rupestres, ¿no? Ser parte del colectivo rupestre de los cantantes errantes, que ellos así se nombraban, y tocábamos, nos íbamos a tocar en los camiones. Tocábamos rolas de Rodrigo, de Arturo Mesa también, tocábamos rolas de Roberto González, de Carlos Arellano, de toda esta onda rupestre. Nosotros empezamos como una banda rupestre, ya después con el disco que elegí yo, de ver a esa banda en vivo, pues ya cambió completamente el gran silencio.
Claro, no, pues sí. Pero qué interesante, fíjate que también tuvimos hace poco al Aragán, a Luis Álvarez, el Aragán, y él también tocaba en los camiones, y tocaba en las combis y en el transporte público. Eso te debe de dar unas tablas y te debes de foguear cañón, ¿eh?
Sí, no, yo recuerdo la primerita vez que tocamos una rola, nos dio tanta pena.
Nos bajamos sin cobrar.
Que nos bajamos sin pedir, sin pasar la gorra, ¿no? Entonces la gente se quedó viendo como que estos güeyes nomás tocaron y se fueron, ¿no? Nos dio pena pedir dinero.
Toño,
pero hazte, ya después
hazte tantito para acá, mi Toño, porque estás un poquito cortado. Yo te voy a decir, ahí estás perfecto. Ahí están los dos ya centraditos. Oye, y y entonces, también el otro día estuvo con nosotros Camilo Lara. Ajá. Y Camilo nos comenta que él sentía como en Monterrey se estaba generando este sonido, como de alguna manera en Inglaterra fue en Manchester. En México empezó a suceder esto en Monterrey. Y él se lanzó a Monterrey y fue cuando los firma a ustedes y a Plastilina Mosh. ¿Nos pueden platicar un poquito de esa experiencia? A mí eso me llamó muchísimo la atención.
Bueno, es que fue ya el movimiento de los 90s acá en Monterrey. Empezamos a hacer mucho ruido. Tuvimos que ignorar los consejos que muchos nos daban, que el principal era, si la quieres hacer, tienes que irte a vivir a la capital. Entonces, ignoramos totalmente eso y empezamos a hacer mucho ruido aquí en Monterrey. Y hay un montón de bandas. Estaba Cuervos de Malta, estaba Amaranta, un montón de bandas. Y que empezamos a hacer mucho ruido acá. Y empieza a llamar la atención a otras partes de la República. Y es cuando viene toda esta onda de... Viene Camilo Lara, viene Héctor
Martínez.
Héctor Martínez. Y es cuando Camilo llega con Jonás, que ya habían firmado Plastilina Mosh, y llegan a ver más bandas, y es cuando conoce al Gran Silencio, y desde el primer momento que nos escuchó, se aferró a que yo quiero trabajar con ustedes, y nosotros por nuestra parte teníamos en el chip de todo este cliché de las disqueras que te cambian el sonido, que te cambian el look.
Sí, el estilo y todo.
Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que al llegar a la compañía allá a la Ciudad de México, creyendo nosotros que íbamos a ver todos estos ejecutivos trajeados que nos habían pintado por muchos años, pues no, pues Camilo traía una camisa de Joy Division, estaba otro con pelo verde, o sea, era otra cosa totalmente.
Tanto. Era ya otra época, pero créanme que 10 años antes hubiera sido así como comentas, Cano. Sí. Ahora, qué increíble, a mí siempre, yo siempre he sido admirador de lo que es la fusión, porque yo creo que la fusión le roba lo lineal a la música. Y cuando yo escuché Dormir Soñando, yo dije, qué a toda madre, cabrón. Esto sí, o sea, empieza a ser ya un verdadero rock mexicano, porque son elementos ya del norteño, el acordeón y de cosas muy nuestras, ¿no? Desde el momento en que ustedes forman el Gran Silencio, ¿ustedes ya tenían ese estilo, ya lo tenían concebido, eso es lo que iban a hacer? ¿O de pronto el estilo se fue dando sobre la marcha, sobre momentos de experimentación? ¿O ya desde que ustedes firman con EMI Capital y deciden hacer este primer disco, ya tenían muy clara su propuesta?
Lo que pasa es que nosotros siempre hemos escuchado todo tipo de música, pero ignorábamos que se podía hacer en una sola banda. Entonces teníamos un proyecto de rupestre, teníamos otro de cumbia colombiana, teníamos otro de hip hop. Entonces cuando ya escuchamos a bandas como Mano Negra, que hace toda esta mezcla, y bueno, pues en México teníamos
el Ritmo Peligroso,
el ejemplo de ustedes, Ritmo Peligroso, Maldita Vecindad, que fueron los que nos ayudaron a decir, sí se puede mezclar.
A descifrar el trabuco, ¿no? De decir... Mira, esto ya está escrito y hay que seguir sobre la línea porque sí se puede, ¿no? Nos dieron la confianza y la certeza de que no estábamos equivocados al querer intentarlo, ¿verdad?
Lo que sí fue importante para nosotros es que, bueno, teníamos la influencia de Botellita de Jerez, de Maldita, de Ritmo Peligroso, pero sí fue importante no querer sonar como a esas bandas. Entonces... me acuerdo mucho que nosotros mismos decíamos, bueno, si Maldita habla de mucho de Tintán, pues nosotros le vamos a hacer una canción al piporro, ¿no? Y a sonar norteños, y porque el piporro fue el primero que hizo la mezcla de rock and roll ranchero, ¿no? cuando escuchas rolas como Los Ojos de Pancha, ¿no? Y al volvernos así un grupo de fusión de ritmos, empezamos a querer mezclar más ritmos. En un principio sí fue mucho meter onda norteña, meter mucha onda colombiana, que es raro, pero es parte de nuestras raíces. En Monterrey la cumbia colombiana es igual de importante que la norteña. Entonces meter todos estos ritmos fue como que en el primer disco. Con el primer disco tenemos la oportunidad de ir a Francia, de ir a España y conocer
otro mundo musical,
y es cuando sigue creciendo más el estilo del Gran Silencio.
Y yo me imagino que lo recibieron muy bien en Francia y en España, ¿no?
Sí, sí, porque nosotros teníamos una bronca acá en México que no cabíamos en ningún movimiento, ¿no? Primero por estar en una disquera. Las bandas que iban creciendo, como el movimiento ska, eran bandas muy underground, entonces nos miraban con un poco de recelo por no ser independientes. Entonces, en Monterrey, algunas nos veían como la clásica, ya se ven, ya están en una transnacional, ¿no? Entonces no hallábamos un movimiento en donde integrarnos, ¿no? Lo loco es que cuando vamos a España, conocemos un montón de bandas muy parecidas al Gran Silencio. Conocemos a los Dusminguet, que era una banda que también traían acordeón, también mezclaban la cumbia colombiana con el reggae, con el dancehall, con ragamuffin. Conocemos lo que es P18, lo que era el resto de Mano Negra, hicieron una banda que se llamó P18, que mezclaban la electrónica con ritmos latinos, Salsa del García, Hechos contra el Decoro. Entonces ellos sí como que nos adoptan, o sea, a pesar de que estaban del otro lado del charco, nos sentimos ya parte de ese movimiento que allá era conocido como rock mestizo. Y participamos en un montón de acoplados, sí, al lado de todas estas bandas de Manu Chao, Fermín Muguruza, Sargent García, Paranoia.
Sí,
Hechos contra el Decoro, todos estos. Inclusive nos invitan a hacerle un tributo a Peret, el rey de la rumba, donde participamos con la canción del Burriquito, y al lado de todas estas bandas. Esos años sí fuimos como que
ya pertenecíamos
a ese movimiento. Ya cuando terminamos con la disquera acá, las bandas de ska ya nos reciben de muy...
Sí, ahora sí ya nos ven con buenos ojos.
Y chavos, ¿nunca pensaron quedarse a vivir en Europa?
A mí me gustó Europa, pero creo que la identidad de nosotros era tan fuerte y tan arraigada que yo siempre pensé en qué voy a escribir acá, o sea, una nueva historia que a lo mejor ya no engancha con lo que trato de hacer y me voy a parecer más a lo que hace Macaco o Amparanoia. O yo quiero seguir disfrutando de mi Monterrey y crecer junto con el Monterrey, porque Monterrey aún así es un estado evolutivo ahí, híbrido, muy, muy padre. Que fue todo lo que nos ancló a la música también. No somos un yo siempre pongo el ejemplo de que somos una piñata de Bart Simpson.
Yo no digo tanto desconectarse, ¿no? Pero sí pasar una larga temporada por allá, porque también eso te puede dejar una vivencia muy interesante. Yo te lo digo por el caso de mi experiencia, cuando de pronto nos quedamos un tiempo en Los Ángeles. No nos quedamos a vivir, pero el haber estado allá 3 meses como banda, tocando y tan lejos de la Ciudad de México, y eso nos dio también unas tablas y una vivencia muy diferente, otra perspectiva, ¿no?
Ah, bueno, sí. Es que de cierta manera, entre comillas, nos quedamos, porque del 98 hasta el 2016 estuvimos yendo constantemente a Bélgica, a Ámsterdam, a República Checa, y estábamos yendo y viniendo. Duramos 2 meses en Europa, un tiempo que estuvimos haciendo Portugal, España, estuvimos en Ámsterdam.
Hubo una época
que duramos un buen rato en Europa.
Que íbamos seguido, claro, y mucho contacto también con gente de España, porque en España una compañía muy punk, underground, que se llamaba Chewbacca Records, fue quien edita nuestro primer disco allá, que para nosotros era lo máximo, porque también editaban a Mano Negra y a Fermín Muguruza. Entonces, pues estábamos muy conectados. Pero sí, sí sentimos que nos faltó más presencia en Europa. Yo creo que ese fue el problema que hemos tenido nosotros, tanto colegas como Panteón, que somos los que hemos estado yendo más seguido para allá. Creo que nos falta mucho esa parte de la continuación, de seguir haciendo presencia. Eso es el único problema, que nos falta la continuidad de estar más presentes allá en Europa.
Sí, porque definitivamente, por ejemplo, nosotros fuimos la primera banda en ir a Argentina, pero nosotros nunca tocamos en Europa. Por ahí en algún momento el manager de Radio Futura estaba interesado en llevarnos, pero nunca pudimos ir a Europa. Y me acuerdo mucho que los de abajo, el Gran Silencio, Molotov, el Panteón Rococó, ya en los 90 se empieza a abrir esta apertura, obviamente también Café Tacuba, se empieza a abrir esta apertura del rock mexicano invadiendo tierras europeas, ¿no? Lo cual me parece increíble y también se los admiro muchísimo. Qué chido, mano. ¿Quiénes son los compositores de Dormir Soñando?
Yo merengues.
Usted mero, mi Tony. Eso,
yo
chido.
Yo me aventé a Dormir Soñando, aunque me apoyé mucho. Fue una cosa muy extraña porque primero hice la letra y estaba muy metido con lo del Cuarto Camino, el movimiento
espiritual.
Sí, espiritual, ¿no? Entonces, iba mucho ahí. Entonces, de repente, empecé a tener muchas dudas de que si realmente estaba viendo muchos libros de Auspensky, de Gurdjieff. Y de repente dije, ¿qué estoy haciendo, no? Me estoy preocupando mucho por entender lo que es la vida y estoy descuidando el vivir, ¿verdad? De cierta manera, ¿no? Entonces, de ahí me empecé y de un solo tirón, esperando una clase, escribí toda la letra. Y luego empecé a llegar a la casa y estaba Campa y Cano pendejeando ahí con la batería y el acordeón, y yo estaba tratando de sacar un intro con mi guitarra. Mi idea era sacar un intro muy, muy hip hop, pero la verdad quería hacer una canción que rompiera las 16 barras. En el hip hop se cuentan las rimas por 16 barras. Yo decía, voy a hacer una de 40 y tantas barras sin parar, pegándole lo que ahora hace Eminem y toda esta onda, ¿no? Entonces yo decía, y estaba yo, cállense, cabrones, no me dejan concentrar, ¿no? Y cuando empiezo a hacer el coro, se me quedaba porque estaban tocando Mi Tesoro de Ramón Ayala, estos vatos. Y yo quería cantar Dormir Soñando, entonces me salió muy como Cornelio Reina el intro de Duerme Soñando. Y le dije, no, síganle, 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 síganle. Y ellos están haciendo un ritmo de candombe. Y yo empecé a cantar rap arriba del candombe. Entonces yo agarré la guitarra y empecé a hacer ya toda la música, basándome que ahora lo haces con loops y beats en la computadora. Yo, mis loops y beats eran Cano y Campa, entonces estaban toque y toque estos güeyes y yo estaba arriba cantando rap, y así va a ser esta rola, cabrón. Dice, no paren, no paren. Y la armé toda de un tirón, que a la siguiente semana, un fin de semana, ya estaba tocándola en vivo con el Gran, ya la tenía toda armada. Pero fue muy padre porque me deshice un poco de la escuela del Cuarto Camino, Y empecé a entender un poquito más la vida, más por el lado de, soy muy locochón, pero pues más que nada Walt Whitman, ¿no? Me alejé un poquito de Nietzsche y me acerqué más a Whitman, como quien dice, ¿no? Es una canción que la gente a lo mejor no lo entiende, pero es una canción muy, muy inspirada realmente. Es la letra, había raza que decía, ah, cabrón, estoy bailando esa rola, pero estoy cantándola y que estoy cantando, pues. Está cabrón lo que estoy diciendo mientras bailo, ¿no?
Sí, tiene una onda, tiene una onda muy filosófica.
Sí, estaban muy acostumbrados a que la mayoría de las letras que son filosóficas pues son a lo mejor King Crimson o Yes, Genesis, y son muy tatemadas en la onda musical, sincopados y toda esta onda. Pero esta era una canción rítmica que estaba teniendo una letra filosófica. Entonces, de hecho, Camilo me decía, te mamaste con esto, güey, porque estás bailando y de repente te quedas como congelando diciendo, ah, cabrón, lo que acabo de cantar no está como para bailar, no está acostumbrado a que mueve la patita, mueve la otra vez.
No, y definitivamente está... es una rola con una personalidad muy intensa, musicalmente, melódicamente, es una gran canción, olvídate de que sea un éxito o no, es una gran rola. Yo creo que la cuestión de, digo, obviamente ustedes son de Monterrey, ¿no? Y con este estilo que estaban buscando, no haber tenido acordeón hubiera no tenido sentido. Yo creo que la cuestión de meter el acordeón en el rock es una maravilla. Y a mí me encanta cómo toca el Campa, carnal. Me gustaría que hubiera estado aquí. Es muy cuate mío. Me lo encuentro a veces ahí en los eventos que hace el Armando Palomas, que me invita. Ahí luego invita al Campa y ahí nos vemos. Me cae re bien. Y sus tortas, las mamalonas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está vendiendo ahorita durante la pandemia?
Sí, sí, de hecho te está jalando el vato. Ayer grabamos un tema y duramos, yo y Campa, hasta las 3:30 de la mañana y cotorreando, y me dijo, ya me tengo que ir porque tengo que abrir las mamalonas a las 8 de la mañana. Yo te está jalando ahorita las mamalonas.
Oye, y ¿cómo se le han pasado en la pandemia? ¿Cómo han manejado esta etapa tan extraña para todos nosotros los músicos, que nos cambió tanto la vida? ¿Han seguido en un proceso creativo? ¿Van a grabar un nuevo disco? Cuéntenos un poquito de lo que han hecho.
Bueno, primero que nada, fuimos muy exigentes con nosotros mismos en cumplir todas las normas que estaban saliendo de quedarse en casa. Sí duramos como 4 meses sin vernos.
En lo absoluto.
Nadie de la banda, solamente platicando por las redes sociales. Hicimos un video cada quien desde su casa, como vimos que muchos lo estaban haciendo. Y una canción que quedaba muy ad hoc porque se llama Claustrofobia, y así nos sentíamos en este encierro, ¿no? Y empezamos a tratar de llevarla tranquila, ¿no? Empezamos, por ejemplo, nos mandábamos retos por internet. Yo le dije a Tony, yo vi que Tony estaba haciendo beats, y le dije, a ver, mándame un beat y yo le pongo aquí el flow. Y la gente estaba muy al pendiente de qué van a hacer estos locos, ¿no? Y sí, Tony me manda un beat, yo en ese rato me aventé un freestyle y lo sacamos y la gente nos pedía otro reto, pero ahora reten a Campa, y empezamos a hacer como algo de la pandemia, algo muy divertido, ¿no? Y sobre todo involucrando a la gente, ¿no? Tratando de que a todos nos llevárnosla leve, ¿no?
Es que no fuera leve, sí.
Y fue lo que hicimos. Sí quedó un disco a la mitad, la Audiofilia Subliminal Dog, porque nos agarró la pandemia a mitad de grabación. Pero sí empezamos a mandarnos maquetitas, mira lo que estoy haciendo, mira, estaría padre hacer esta otra cosa. O sea, seguimos trabajando en el gran, o sea, no todos los días es hacer algo para el gran silencio.
O sea que van a continuar ahorita que ya se van a empezar a ver, que estamos en semáforo anaranjado y todo, van a continuar con la otra mitad de este disco que les falta. ¿Tendremos nuevo disco del gran silencio este 2021?
Sí, tengo programado para ver si por ahí el mes de junio, julio, ya está saliendo el disco. Ya nomás me falta una mezcla final y agregar unas voces. Invité a bastante racita ahí que me apoyara también, porque este disco, pues, en este caso yo soy el único compositor de todo el disco. Tenía rato de no componer canciones para el gran y acumulé un buen de rolas y dije, lo tengo que hacer, y se me metió a la cabeza, porque el gran silencio tiene esta onda de hacer muy conceptuales sus discos. Todos los nombres de los discos son raros, ¿no? Pues desde Libres y Locos era el primero, hablamos con la F, el Ufunofo, el Dofos, y luego salió el Libres y Locos, que es como un compilado, pero luego viene Chuntaro Radio Poder, y luego era Super Rhythm Internacional, y luego Comunica Flow Underground, Revolusound Contra Sistema, y luego el Warning Danger Radio Time, Sonido Adrenalina. Y ahora es Audiofilia Subliminal Dub. Y todo tiene una idea.
¡Poca madre! Yo tengo uno.
¿Por qué? Que está muy padre. Porque fíjate que acá en el norte, los audiofílicos de barrio, que no les quieren dar el título de audiofílicos, de audiofilios, todos los decoran los aparatos, las grabadoras de barrio, les ponen San Juditas Tadeo y le ponen calcomanías de la Virgen y las adornan. Les agregan Twitter Lesson y se los conectan a los hacen estéreos de carro y los hacen cajones. Hay una audiofilia muy padre como cultura acá en el norte, en todo México. Hay señores que tienen hasta burritos y le ponen sus bocinas al burro, ¿no? Y con el estéreo de carro y le ponen una pila seca y lo hacen jalar. Entonces yo, bajo esa idea, quise hacer un experimento de audiofilia con el barrio. Y el Subliminal Dub es porque las letras tienen algo extraño ahí que te de doble sentido. Y seguir un poco con la tradición oral, que también es un dub, el aprender de los viejitos, que si aquí había unos indios gigantes en gualahuises y cuentos, historias que se van repitiendo por generaciones, eso es un delay que se va pegando, y quiero lograrlo con las canciones, con ideas de los pescadores de Veracruz y cosas de este tipo. y empecé a alucinar y dije, tengo que llamarle así, Audiophilia Subliminal Dub, y utilizar un chingo de reverbos y delays, y lograr un sonido del Gran Silencio más dub, más apegado a lo audiofílico, para que truenen machín las bocinas de las grabadoras en el barrio.
¡Qué chido! Yo tengo el Latino Loco Percussion y Marimba Rock and Roll Band. Ahí luego hacemos un intercambio. Oye, qué chido. ¿Y en dónde han estado grabando, Tony, Cano? ¿Están grabando en el estudio que tienen ustedes en Monterrey?
Se grabó la primer parte de la Audiophilia en uno de los estudios más importantes de Monterrey. Se llama Victoria Records, donde han grabado, hasta han venido los grupos extranjeros a grabar aquí. Órale. Los Killers, y vino Korn a grabar cosas aquí. Ahí se grabó una primera mitad y se va a terminar en el estudio de un muy buen amigo de nosotros, que también fue productor de la Cumbia Poder que hicimos con Celso Piña. Él se llama Alfonso Herrera, que tiene una banda reggae que se llama Bambú. Con él vamos a terminar el Audiophilia Subliminal Do, porque como está muy muy involucrado con el reggae, es muy, muy bueno para el dub, entonces creo que va a ser una buena combinación.
Oigan, pues la mejor de las suertes. Nosotros también esperamos sacar disco este año, a ver cómo nos va, pero nosotros empezamos de cero ahorita, parece que a mediados de abril. Carnales, a mí me dio muchísimo gusto enterarme que el Gran Silencio iba a estar en Rock en tu Idioma Sinfónico Volumen 2, porque la verdad pues es un proyecto que queremos mucho. El Ritmo Peligroso estuvo en el volumen 1, y saber que ustedes estaban en el volumen 2, pues la neta me dio mucho gusto. ¿Nos pueden contar un poquito la experiencia, cómo se llevó a cabo? Porque no es fácil meterle cuerdas a una canción como Dormir Soñando. Me imagino que debe haber sido un proceso bastante complicado. Ahora, Felipe Pérez Santiago es un tremendo músico y estoy seguro que por ahí aprovechó, pero quisiera que me contaran la experiencia, cómo fue el proceso de grabación, las tocadas, las giras, el Vive Latino, el Palacio de los Deportes, donde nos vimos un par de veces. Me gustaría saber su opinión de haber sido incluidos en este proyecto, mi querido Tony, mi querido Cano.
Pues la neta estuvo es muy chingón pertenecer a eso, porque cuando me habla Sabo, nosotros tenemos una muy buena relación con Sabo desde hace mucho tiempo, desde antes de hacer el Gran Silencio. Venían a Monterrey los Caifanes y nos traíamos a Sabo acá a la Unidad Modelo y lo poníamos hasta las manitas. Una vez lo dejamos en una... Ahí te contará después, Sabo. Lo dejamos en una jardinera, en una avenida tirado.
Despertó en una jardinera sin saber qué había pasado. Pero lo chistoso es de que nosotros... recuerdo que... fuimos a ver a Miguel Mateos.
A Miguel Mateos, sí.
Entonces, es la primera vez que vemos a Caifanes, ¿no? Con las greñas y nos... Desde ahí somos fans. De hecho, es algo chistoso. Pero nuestra pandilla del barrio...
Se llaman los Caifanes.
Se sigue llamando los Caifanes de la Unidad Modelo. ¡Órale! Porque todavía... Ahora es un grupo de WhatsApp, pero así se llama. Los Caifanes de la Unidad Modelo. Entonces íbamos de fans a buscarlos a los Caifanes para cotorrear con ellos
a los hoteles
donde investigamos que se quedaran. Entonces una amistad con Sabo desde antes de ser Gran Silencio. Entonces cuando le habla a Tony y bueno, para empezar el volumen 1 nos encantó.
Sí, claro, el volumen 1 es la mamada ese volumen.
Lo vimos, tuvimos la oportunidad de verlo primero en el Vive Latino, en un Vive Latino. Entonces ver a Gazú ahí tocando la guitarra, a la Chiquis, y luego fue un agasajo.
Estar viendo a ustedes que iban entrando y
estar viendo cómo iba apareciendo, Cecilia. Pues todos nuestros héroes, la verdad, son nuestros héroes, son los que oíamos desde morros, crecimos oyéndolos. Entonces para nosotros ese volumen 1 fue así como... No sé,
volaron la chompa, ¿no?
Fue lo mejor que pudo haber pasado.
Qué
entonces,
chido,
cuando
qué chido.
Nos invitan al volumen 2, cuando Tony me dice, yo no lo creo, le digo, nada, no creo.
De hecho, yo le pregunté a Sabo, ¿por qué alcanza hasta el Gran Silencio el volumen 2 de Rock en tu Idioma? Y me da una explicación bien chingona, ¿no? Como que dice, nuestro Rock en tu Idioma termina con Víctimas del Gran. Donde va a empezar de ahí de ustedes otra nueva generación que esperemos con el tiempo se empieza a dar, ¿no? Ya se empezó a dar con Zoe, con varios grupos que ya son más de los 2000, ¿no? Que tienen más popularidad ya en los 2000, ¿no? Entonces, me da una explicación bien padre, y porque también en su momento, Dormir Soñando, nos dan un reconocimiento por el medio de la Sociedad de Autores y Compositores como una de las canciones más representativas del siglo pasado. Entonces,
¿Qué tal, wow?
Y Sabo me dice, es importante que esa canción es como si Viento, o como si Fulana o Sutana, es parte de un que genera también influencia para nuevos grupos, ¿no? Y quiero que esté en Rock en tu Idioma, y junto con Las Víctimas, porque somos la última parte, según él, del segundo proceso de Rock en tu Idioma. Y le digo, te la compro, aunque no perteneciéramos, yo quiero tocar, ¿verdad? Y me manda, claro, me manda los arreglos y todo, por media MIDI, y me dice, escúchalos, porque tengo, o sea, la raza aquí de que va a hacer los arreglos, y me encantaron, ¿no? Siempre quedé con la duda de la velocidad, porque también es difícil para la orquesta tocar a la velocidad que tocamos Dormir Soñando en vivo nosotros, ¿no? Pero me encantó la manera en que vocalmente también los coros, con lo que yo pude haber soñado que no quedó en la grabación, lo hacemos en el Rock en tu Idioma, ¿me explico? Hubo varios arreglos que yo traté de hacer en Lleno de Amor, Lleno de Amor, y como pues la verdad mis compañeros no tiran para arriba mucho en lo vocal, cuando lo oigo en el Rock en tu Idioma, no manches, pues las de Cocodrilote, pues se me salen bien más en las lagrimonas, ¿no?
¡Qué chido, carnal!
Una experiencia chingona, y la primera vez que llegamos al hotel y empezamos a verlos a todos ustedes, ¿no? En el ensayo, el primer ensayo para lo de en vivo, y pues encantadísimos. Ya teníamos relación con algunos, ¿no? Con Sergio, por ejemplo, y con Cecilia Tucen, ya teníamos mucho tiempo de tener relación, ya habían grabado con nosotros, ya hemos hecho algunas cosas juntos, pero empezamos a verlos a todos y, por ejemplo, el ensayo en los estudios de Sony que estamos tocando, yo de repente estaba con los ojos cerrados y los abro y volteo y veo a Gazú y luego veo a todos ahí, el Chiqui, a todos tocando, y Sabo y todo, pues imagínate, qué pinche bendición tan más grande para uno como músico, que las personas que tú siempre has admirado, pues ahora son tus amigos, y que puedes disfrutar del escenario, que es sagrado, cabrón. El sitio de nuestros recreos al lado de nuestros héroes, ¿no?
Esos camerinos. Entonces, de Rock en tu Idioma, no, volumen 1 y 2, era lo más divertido que había, hijo. Yo tengo una foto donde estamos todos ahí en el, pues uno de los últimos shows que hicimos, de hecho, en noviembre de 2019.
En el auditorio.
Sí, que está, de hecho, del Gran Silencio, solamente se paran en el escenario con la Camerata Metropolitana, Campa, tú, Toñito, y tú, Cano, ¿no? Son ustedes tres, sí, si no me equivoco, ¿no?
Y la en el bajo.
Ah, la Wiwa también. Ah, claro, sí es cierto. También viajaba con ustedes, por supuesto. Por supuesto. Entonces hay cuatro elementos del Gran Silencio.
Sí, sí.
No, pues buenísimo.
Las historias y también nosotros de preguntones, ¿no? De cómo hiciste esto, cómo lograste esto otro. Hablaba con Cala y le decía, no mames, te puedo contar historias de lo que me han sucedido con tu tema en los bares, en reuniones, de fiestas. Y
sí, por ejemplo.
Cómo se azota la banda y todo.
Hubo una anécdota en Monterrey, viene una gira muy importante que se llamó Rock de los Noventas, que venía Caifanes, Neón, Bon, y nosotros no teníamos lana para el boleto. Mi carnal Tony y yo juntamos las canicas, así de que pues vamos a juntar, pero para el boleto sí entramos, pero juntamos lana para comprar una playera. La del recuerdo, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, pues, ¿cuál playera? Y le dije yo, ¿sabes qué? La que tú digas, yo, todas las bandas me gustan. Y compramos una de Bon.
Buenísimo.
De Bon. Y poderle contar eso a Bon, pues, sí está muy chingón, ¿no? Porque desde cuando salimos del concierto, no teníamos ya lana para el pasaje, entonces nos lo aventamos a pie, del lugar hasta mi casa, que está lejos.
¿Y qué año fue ese? ¿Eso en qué año fue?
Es fue en el 92. Por ahí. Entonces, mi carnal Tony, nos salen unos malandros ahí a querernos panchear. Todos corremos para un lado y mi carnal Tony corre para otro lado. Entonces se lo agarraron a él.
Pues una madriza.
Y la playera de Bon se la rompieron.
Me pegaron con una tabla de un clavo en la espalda. Y me jalaron para atrás y que se rompe toda la camisa, güey. Lo que habíamos juntado para comprar la chingada camisa, Y que me la rompen en esos hijos de la chingada, ¿no?
Pinches montoneros, cabrón.
Sí, entonces cuando llega Tony todo madreado, lo que digo yo, no mames la playera, ¿no?
En vez de ver por mi salud, te
cago. Oye, y hablando de playeras, mi querido Cano, traes una playera de Luca Prodan de Sumo, ¿no?
Claro que sí, sí.
Sí, pues la gloria nacional del punk argentino.
Sí, de mis bandas favoritas, Sumo, considerada de las primeras bandas punks y de hacer reggae en español también.
Sí, la onda, sí, el reggae punk y toda esa onda que la trajo de Europa y venía muy clavado con todo ese asunto. ¿Sabes que cuentan que él llegó con mucho dinero para comprar ganado y poner un rancho? Y pues se lo gastó en contratar músicos y en comprar equipo y en formar su banda, hijo, algo así. Había escuchado del buen Luca Prodan, era un personaje, ¿eh?
Sí, todo un personaje y también que le tenemos mucho mucho cariño. Son de esas bandas que también te cambian la forma de pensar, ¿no? Porque no todo es musical, sino también sí, la filosofía que tenían todos ellos como banda, que no se veían como una banda, se veían como un colectivo. Exacto. Donde todos paraban, ¿eh?
Oigan, y hace poquito que mencionaron la cumbia colombiana, vi una película que de hecho la recomendé aquí en el podcast hace como 5 o 6 meses. ¿Me pueden recordar el nombre? Ese es de este grupo de chamacos jovencitos en Monterrey, ¿eh?
Los Tercos, ya no estoy aquí, se llama.
Ya no estoy aquí, es Amero. Okay. Qué buena película, ¿eh?
Sí, sí.
Qué buena película. Y Los Tercos es la pandillita, son estos chavos.
Así es, pues, no, bueno, pero, aquí, es donde yo vivo.
Pero cómo bailan, carnal, el vestuario que traen y toda la onda. O sea, te das cuenta de que hay todo un movimiento en Monterrey que yo no estaba enterado de eso.
Sí, toda esa parte de que fue en el que desapareció, con todo lo que cuenta la película, con el problema del narco y todo eso, desapareció. Pero sí es una cultura que nosotros también respetamos mucho y que quisimos mostrar en el 2000 con el video del Chuntaro Style. Ahí salen estos vatos con esa vestimenta bailando de esa manera y nos dábamos cuenta que llamaba mucho la atención para Europa y para otras partes fuera de México. Aquí en México lo tomaban, ya sabes, como lo más naco, lo más peor.
Sí, comentarios muy peyorativos, sí.
Pero, por ejemplo, a Andrea de Aterciopelados le llamaba mucho la atención cómo se vestían, cómo se peinaban, y ellos también por ser colombianos, de cómo bailaban la cumbia colombiana aquí, ¿no? Le llamaba mucho la atención todo eso. Nosotros lo mostramos con el Chuntaro Style porque sentíamos que es algo muy, muy original, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Su forma de peinarse, su forma de vestir, su forma de bailar.
Su religión, como
y esta película lo mostró así tal cual eran en esos años, cómo se bailaba, cómo se vestía, y pues sí, es una película que nos gusta mucho, aparte que salen mucho
nuestros barrios.
Salen escenas de donde vivimos, ¿no? O sea, porque muy cerca de aquí hay escenas.
Hay una escena de una bajada así, muy cabrona, así. Bueno, yo hice una canción que se llama Tonta Canción de Amor Número 2.
Ok.
Y que digo, que es como, digo una parte de la canción que dice, es como ir de bajada en una gran subida. Bueno, ese es el lugar que sale en la película.
Órale. Que está aquí a la vuelta.
Está aquí donde estamos ahorita, está aquí el paso del águila, aquí está de volada.
Sí,
esa escena del pinche bajadota, así bien cabrón.
Pero sí, muy importante la película, como nos pasó a nosotros con Chuntaro Style en Monterrey, pues fue así muy mal visto, nos decían que estábamos mostrando lo peor de la ciudad, y lo mismo le pasó a la película. Aquí en Monterrey también empezaron a salir muchos diciendo...
No me representan.
En otras partes van a creer que así somos todos, bla, bla, bla. Pero bueno, la película por sí misma demostró que es una muy buena película. De hecho, va para los Óscares.
Eso no lo sabía. Qué bien. Como mejor película extranjera.
Va para los Óscares, sí.
Qué bien.
Y aparte ha ganado un montón de premios hasta en Egipto, ¿no? Y nosotros contamos con la amistad de todos estos chavitos que no eran actores, O sea, los agarró el director y él los hizo actuar y pues no parece, de hecho parecen actores profesionales.
Completamente natural. ¿Y ustedes tuvieron algo que ver con la película?
No, nada. Solamente amigos cercanos buscando quién bailara todavía así, porque ha cambiado mucho en la forma de baile. Y ha cambiado mucho en la forma de vestir. Los que escuchan música colombiana, solamente los de la vieja escuela siguen
vistiéndose
de esa manera. Ahorita ya visten como, no sé, reggaetoneros. Algo cambió.
Claro, pues sí.
Esa cultura se le acabó la situación de inseguridad. Llegó un momento que acabaron con todos ellos.
De hecho, nosotros...
Los mentados daños colaterales, ¿no?
Nosotros... Claro. Nos gusta la película, es raro, pero nos gusta la película, pero también nos cala mucho verla, porque tuvimos amigos, perdimos amigos, justo como pasó en la película. Cabrón. Cuando nosotros sacamos Chuntaro Style, pues mucha de esa banda se hizo nuestro público. Entonces iba a los conciertos de nosotros a bailar de esa manera el Chuntaro Style.
Gavilán, que se llama.
Entonces,
el paso.
Había muchos que nos gustaba cómo bailaban y los invitábamos al escenario a subir. Y bueno, un par de ellos, que no voy a decir el nombre, le entraron a la maña, justo como en la película, y los desaparecieron. Entonces es una película que nos gusta mucho, pero que a la vez nos duele bastante.
Claro, sí, de alguna manera les trae recuerdos.
Una segunda ocasión.
Sí, recuerdos de una realidad triste, ¿no? De alguna manera.
Sí, no me acuerdo muchísimo cómo acabaron con muchos de ellos y se metían a la maña para conseguir los cuadernos para la escuela, para poder comprarse libros. Eso es lo más triste.
Fue una época difícil en Monterrey. De hecho, en esa época nosotros hacemos un disco que se llama Revolución contra el Sistema, que fue muy difícil grabarlo, porque salir era todavía peor que la pandemia. O sea, salir de tu casa, de aquí al estudio, era correr peligro, ¿no? O sea, estabas expuesto a que te levantaran, a que pasara algo. Fue una época que...
Sí.
Muy difícil. Mucha represión.
Sí, de hecho, yo ha sido la más represión. De morro, pues siempre viví la represión clásica de la policía que me correteaba, pero en esa época era metralletas en la cabeza por parte de los soldados.
¿En qué año fue eso?
Fue 2010.
Del 2006 al 2010.
Muy difícil, y no sé, recuerdo que un amigo nos decía... Todo lo que veíamos en la película de los Almada se ha vuelto realidad, ¿no? O sea, persecuciones en coches, tirándose de disparos. Granadas. Fue una época muy triste. Que ya pasó, y pues bueno, todo bien.
Pues vámonos mejor a cosas más alegres, cabrón, porque ya nos vamos aquí a poner a llorar, carajo. A ver, ¿con quién empiezo? Porque hay dos discos, los dos me gustan mucho. Me identifico más yo por mi onda con el disco que escogió Tony. Pero vamos a empezar con el tuyo, mi querido Campa. Perdón,
Cano,
discúlpame, carnal. Yo admiro mucho a Mano Negra. Me volví fan de ellos con el Putas Fever. Que me dije, puta, qué música tan de barrio, qué expresión tan visceral. Pero tú escogiste el Casa Babilón, que es el cuarto y último disco de ellos, que de hecho cuando salió al mercado ya se habían desintegrado. Platícanos, mi querido Cano, ¿por qué?
Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Mano Negra, de verlos por primera vez, conocerlos en vivo. En el 93 vienen a Monterrey y nosotros lo vamos a ver sin saber quiénes eran. Y pues verlos en vivo fue otra onda. Fue cuando yo me doy cuenta que eso es realmente lo que quiero hacer, que es tocar, brincar, sudar. Todo lo que ellos hacían, la mezcla de ritmos. Entonces me enamoré de Mano Negra, ¿no? Y conseguimos, Monterrey era muy difícil conseguir discos en ese tiempo. Y conseguimos por ahí un compilado de Mano Negra y no podíamos conseguir un disco original. Entonces le tengo cariño al Casa Babilón porque fue el que Sale en la tocada se fue en el 93, Casa Babylon sale en el 94. Entonces me tocó esa onda de comprarlo recién, así calientito, ¿no? Y escucharlo, pues sí fue toda una locura ese disco. No sé qué tiene, es una mezcla de ritmo, de samplers, viene mucho reggae, ya estaba Fidel Nadal cantando algunos temas que conocíamos por Todos Tus Muertos. Era como escuchar algo que alguien de fuera nos estaba diciendo, así es como se hace, ¿no? O sea, un grupo francés metiendo música muy, muy latinoamericana, ¿no? Cuando no, en México o muchos colegas que estaban queriendo hacer música en ese tiempo querían sonar como los ingleses o como los gringos, unos franceses vienen a decirnos, miren toda la cultura que tienen ustedes para hacer música chingona. Creo que eso fue lo que me marcó, que una banda de Francia nos dijera cómo se podían hacer las cosas con nuestras propias raíces, ¿no? Y sobre todo me acuerdo mucho cuando veo el arte del disco de Casa Babylon, me acuerdo mucho que nos lo enseña un compañero de otra banda que se llama el Cabrito Vudú, el buen Chucho, el
Claro,
saxofonista.
me acuerdo de ellos, sí, por supuesto.
Sí, llega Chucho a una tocada y me dice, mira lo que compré y saca, era cassette, y es el de cassette, el nuevo cassette de Mano Negra. Entonces lo abre y lo primero que vemos es una foto que dice, el ejército zapatista ha despertado al México Bronco. Y se nos enchina la piel, ¿no? De que no manches, a una banda de Francia, todo lo que hizo, todo lo que nos está diciendo. La primera canción se llama Viva Zapata y es con un coro que dice el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, pues nos cambia, a muchos nos cambia el chip. Y a nosotros, como bandas como Cabrito Vudú, como El Gran Silencio, nos da esa onda de decir que íbamos por buen camino haciendo las mezclas que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, sí, es un disco bien importante. Aparte de lo musical, es cuando conozco más lo que es Mano Negra, porque como bien dices, ya se estaban desintegrando. De hecho, a mitad de la grabación de Casa Babylon salen un par de integrantes que ya no aguantaron más. Entonces vemos un documental en donde ya estaba Gambit, el bajista, y es cuando Manu Chao explica lo que realmente es la Mano Negra, y es cuando explica que Mano Negra en realidad es un colectivo, y es cuando nosotros nos damos cuenta que es por el camino que queremos seguir, o sea, independientemente de lo musical, Mano Negra, todos eran los anti-rockstars, o sea, vestían como querían, no tenían. Eran una desfachatez, pero que era muy potente y no era esta onda de lo que nosotros conocíamos como bandas, ¿no? Ya sabes, este clásico de esto es la banda,
Claro.
el líder, bla, 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 ¿no? Acá eran todos y nos llamaba mucho la atención que tanto en los créditos como en los videos ponían todos los integrantes y metían
Al
al
ingeniero.
ingeniero de audio, que es Tomasín, que después se hizo amigo de nosotros, y al chofer. Todos ellos eran la Mano Negra y platicaban cómo hacían los videos y también el camarógrafo era parte de o sea, Mano Negra era los músicos, el staff, el chofer, y eso sí nos dio otra idea de lo que era el rock and roll en ese tiempo,
Se
¿no?
podría
Verlo de
considerar
esa manera.
como una verdadera democracia musical,
Ajá, sí,
¿no?
y
De
así es
alguna manera.
como el Gran Silencio, nos hemos visto desde hace muchos años. Sí, la gente tiene muy identificado lo que es Cano, Tony, Campa, pero para nosotros
En interior del grupo.
Somos todos
Claro.
y somos un muy buen equipo. Y creo que lo logramos con la ayuda de estas bandas, ¿no? Que nos daban esta onda de no la onda rockstar, sino la onda que, bueno, las bandas que ponían la música
En primer
en
plano.
primer plano, ¿no? que ya te los voy a repetir, y no es abollazo, bandas como Ritmo Peligroso, Mano Negra, Maldita Vecindad, Sumo, todas estas bandas que eran esas bandas grandes de fusión, y que no veíamos como una banda normal, ¿no? Veíamos sí, como una pandilla, sí, como sí, un sí, colectivo, como todos juntos para adelante. Y
además la actitud en el escenario de Mano Negra era también divertidísima. Y nunca perdieron su rollo político y social, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué piensan de la rola Señor Matanzas? Que creo que fue el primer sencillo de este disco, ¿no, Cano?
Sí, fue el primer sencillo y bueno, nosotros que también tenemos mucha influencia del hip hop, ver que era un loop todo el tiempo es el mismo loop, uh-huh, y nada más Manu Chao como medio cantando, medio rapeando, una onda medio también media dub, media reggae, o sea, nos voló la cabeza, ¿no?
Y lo-fi también, ¿no?
Nos voló la cabeza y sobre todo el video, también es importante, en el video salió un chavito bailando que Manu Chao decía, él es el último que se integró a Mano Negra, o sea, el chavito también era parte de Mano Negra, que era una cosa muy loca porque habían hecho una onda ahí en un tren, los locos de la Mano Negra rentaron un tren en Colombia y se fueron de pueblo en pueblo tocando en el tren, ya lo habían hecho antes en un barco, o sea, es una banda, puede sí, ser. Sí,
claro, con una originalidad sí, tremenda, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
De repente...
Y siempre como que en una búsqueda, ¿no? Como que nunca se quedaron, digo, duraron pocos años, porque si lo analizas, fue una banda que duró de 87 a 94, creo. Pero siempre estuvieron así como a la vanguardia, como buscando. Igual tocaban en la calle que en un teatro, en un palacio. No tenían límite, ¿no?
Sí, ¿no? Y de repente los topabas cantando con Fidel y Pablito a Mano Negra. De repente los veías en Brasil tocando, echando el palomazo con Hielo Biafra.
De hecho, Hielo Biafra creo que colabora en este disco de Casa Babilón. Es uno de los invitados, sí, de los Dead Kennedys.
Pues es un discazo, la verdad. Digo, todos los de Mano Negra, pero Casa Babilón sí, porque fue el que me tocó a mí comprar recién salidito, ¿no? Pero a todos les tengo mucho cariño.
Qué chido, cabrón. Qué chido, sí, a mí el Putas Fever, te digo que me movió el tapete, sí, me movió mucho el tapete. Oye, Tony, ¿y tú tú escogiste esto?
Ese mero, que es la mera máquina.
A mí al igual que tú, a mí este disco de 1989 que salió a la venta el 3 de octubre, me voló la cabeza, hijo. O sea, sí, yo no podía creer que David Byrne estaba haciendo rolas con Willie Colón. Era lo que menos me hubiera esperado. La colaboración con Celia Cruz ya venía en un disco anterior de ¿cómo se llama? De una película, de la música de una película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa rola fue muy popular, ¿no? La de Loco de Amor. Uh-huh. Pero cuéntanos cómo te llegó ese disco a ti, por qué te sorprende, por qué lo consideras un disco tan importante en tu vida, mi querido Tony.
Sí. Mira, pues yo soy más viejo que Cano, lo llevo 5 o 6 años, ya soy cincuentón, y yo siempre
yo no
fui
les cuento,
de una influencia más de hip hop y del electric funk, y en las épocas 80s, a finales de los 70s, 80s, pues yo estaba muy clavado con África Bambaataa, Soul Sonic Force, Sugar Hill Gang, y en ese momento los punks estaban relacionando mucho con la música que a mí me gustaba. Estabas hasta escuchando a Blondie, Malcolm McLaren había hecho Buffalo Stance, había hecho hits que después fueron clásicos en por medio del hip hop. The Clash con Sandinista. Para mí, por ejemplo, por eso no me impresionó tanto Casa Babylon a mí, porque pues, si tienes un disco como el Sandinista, que eran como 30 y tantos, 40 y tantos temas, donde había hip hop, rap y todo, pues eso me llamaba mucho la atención. Pero cuando sale Talking Heads y que veo al David Byrne con su sacote bailando acá, ¿no?
Me quedé no, yo pasmado.
No,
quedé
Talking pasmado. Heads es una... Yo digo que Talking Heads inventó el New Wave antes de que existiera.
Ah, exactamente. Estamos en el mismo canal. Y deja tú, o sea, la historia de Talking Heads a mí me empelota y lo empecé a seguir tanto. Y había una canción que me llamaba muchísimo la atención, que después hizo un cover muy cabrón, en Brasil, Caetano Veloso de Nothing But Flowers. Es un pinche temazo ese pinche disco. Y también Sex and Violins, ¿no? Que es la antesala también del Rey Momo, ¿no? Entonces, yo empiezo a seguir mucho a Talking Heads y luego soy muy fan de David Byrne ya de solista, ¿no? Tengo todos sus discos, empiezo a comprarlos todos. Y todo me llama muchísimo la atención, a El Ángels y todo, ¿no? Pero cuando me dicen, ah, ya salió el disco nuevo del Rey Momo, porque yo venía comprando unos discos que había hecho David Byrne, recopilaciones de Cuba y de Brasil.
Con Loaca Bob, con su disquera independiente, sí.
Sí, entonces de repente sale este disco y lo compro, pues a mí me tocó comprar el primer sencillo en cassette de... Compré el cassette de sencillo de la canción de... Que es con piano. ¿Cómo se llama el tema de Rey Momo?
Independence Day.
No, es otra que es con puro piano. Ya se me olvidó, pero era el sencillo. Lo compré en cassette, lo tengo en cassette.
¿No sería la de El Señor? Soy el señor de las penas.
Ah, bueno, el lado B
cantando.
Es, viene esta canción.
Esa es la charanga de Walking Through the Wilderness, caminando a través de la selva, una cosa así.
Sí, que es una parodia a Lord Reed de Walking the Wild Side, pero ahora esto es caminando entre las selvas, ¿no? Entonces
no, este disco, y aquí, como bien mencionaste hace rato de la música regiomontana, aquí, por ejemplo, la primera canción es una cumbia, la segunda es un orisa, la tercera es un merengue, la cuatro es un mapeyé, después la quinta es un momba mozambique, luego una salsa reggae, luego un chachachá, y así sucesivamente vienen todos los ritmos, entre comillas, al lado de cada canción. No, a mí este disco de verdad me voló la cabeza, sí, pero sigue, Tony, por favor, discúlpame.
Y luego yo estaba me tocó como un madrazo, porque justamente yo estaba tratando con estas ideas con el Gran. Antes del Gran yo tenía un proyecto con otro compañero que se llama Martín López, con teclados y la onda del New Wave. Yo quería tener un grupo de New Wave. Me mataba también de Pet Move y New Order y toda esta onda. Entonces, yo me creía también Kraftwerk, ¿no? Y sí, tocábamos yo y Martín con teclados.
Uy.
Y un día que tenía este Casio, empecé a mezclar bases de cumbia de Lisandro Mesa, una canción que se llama Capullo de Rosas. Capullo de Rosas, tú bailas cumbia. Y mezclaba eso con beat y todo. Y cuando llego a la casa, me recomendó este disco un amigo que se llama Nereo. Y me dice, oye, te lo completo, güey. El sencillo del cassette está chido, pero hoy lo completo. Y compro el Rey Momo completo y lo pongo. Y lo primerito que empieza con Independence Day es un pinche cumbión bañado, ¿no? Tum, tum. Yo, no mames. Y pues me volví loco que empiezo a ampliar Independence Day, empiezo a ampliar y hago un tema que se llama No Sabemos Amar, con el sampler de esta canción, de la cumbia de esta canción. Así nació No Sabemos Amar, que viene en el disco Libres y Locos. Y me empezó a volar la cabeza y la cabeza y la cabeza. Y luego tiene un tema bien cabrón que nada más oyen puros grillos y chicharritas, ¿no?
Yo creo que es esa. Yo creo que es Walking Through the Wilderness.
Es una canción que viene al final, que es la de I know.
Ah, sí, Sometimes a Man is Wrong.
Esa canción.
Sí, a veces un hombre está equivocado. Yo sé que a veces un hombre está equivocado, sí.
Está chingoncísima.
No. Ellos fueron, cuando recién sacó este disco, fue de promoción a México y salió con toda la orquesta en una concha acústica que se llama el Teatro Ángela Peralta, no sé si lo ubican, que está ahí en Polanco, cerca del auditorio.
Ahí nacieron los rupestres.
Y sí, de pronto se empezó a quemar una bocina y estuvo lloviendo y todo el mundo bajo la lluvia aguantando y se llenó el Ángela Peralta, man. Una experiencia muy padre. Y yo después nunca pude ver a los Talking Heads, pero he visto a David Byrne varias veces. Yo también lo admiro mucho, mi Tony, eso sí, también lo tenemos en común.
Si tengo la oportunidad, me voy a un concierto. El que hizo último, el América, me lo
American hace. Utopia, increíble.
Sí, genial.
Y te recomiendo mucho. Ya viendo que eres tan admirador de ellos, que te trates de leer el libro que sacó Chris Frantz, El baterista. Ah, okay. Sí. De sí, toda la vida, de toda la vida de ellos. Claro, él ya después sigue hablando de Tom Tom Club y de todas sus producciones que hizo con Tina Weymouth, su mujer, cuando produjeron a los Happy Mondays, cuando produjeron a los Fabulosos Cadillacs, cuando produjeron a Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley. Pero el libro está muy interesante, sobre todo esos primeros años en Nueva York, cuando llegan y empezaban a ensayar y como conocen a Brian Eno y como empieza toda esta evolución. Y sabes que, neto, que no eran muy buenos músicos, güey, pero tenían una idea bien cabrón en la cabeza.
Y es que yo, de cierta manera, me veo reflejado con el gran, que tomando las sagradas distancias, sí, la historia de Talking Heads se me hace muy como la del gran. No hay buenos músicos, de repente. Te cuento una anécdota con David Byrne que te vas a decir, no mames, qué pasadas de cabrones. Yo, el primer disco de Libres y Locos lo produjo Andrés Levín.
Me encanta cómo trabaja. Me encanta Andrés Levín, el venezolano.
Sí.
Qué bárbaro. ¿Conociste a su banda Hierbabuena?
Sí, sí. De hecho.
Qué bárbaro. Bueno, cuéntanos.
De hecho, ahí el gran influenció un poco a Hierbabuena porque somos amigos. Ayer estuve hablando con él, por cierto, estuve hablando por vía internet con Andrés. Pero para conocer a Andrés. Hablé con Camilo y le digo, oye, me dice, búsquense un productor para el de Libres y Locos. Y le digo, ¿conoces a David Byrne? ¿Tienes el contacto de David Byrne? ¡Simona, huevo! Y se emocionó un chingo Camilo y le habla a David Byrne y lo llevan a México para hablar con nosotros.
Estaba en México con Café Tacuba.
Llega con Café Tacuba.
Claro, porque estuvo Rubén Albarrán invitado en un disco de él.
Que produjo Andrés Levín en Silencio y Muerte. Hay una canción de David Byrne y Café Tacuba. Y la produjo Andrés Levín. Entonces llega David Byrne y estamos con él, y también está el Cabrito Vudú, por cierto, también llega el Cabrito Vudú, y me pregunta, David Byrne estaba emocionado, oye, ¿te interesa la producción? Y digo, no, me interesa que me des el teléfono de Andrés Levín. Que produjo el disco de David Byrne, el de Inhumans. Entonces yo me gustó un chingo ese disco y dije, ¿me puedes hacer el favor de pasarme los datos de Andrés Levín? Y David Byrne nos presenta a Andrés Levín. Pero le causa mucha risa. Dice, güey, ¿para qué me traen hasta acá, güey? Me habían hablado por teléfono, güey, ¿verdad? Para preguntarme esa chingadera.
No, ese Andrés Levín. Él produjo el Caribe Atómico de Aterciopelados también.
Ah, sí, también.
Es un gran productor. Y Hierbabuena, a mí era una banda que me impresionaba. Caray, mano, aquí nos amanecemos platicando, ¿verdad? Sacamos unos mezcales y unos, ¿cómo se llama lo que toman en Sonora? Siempre se me olvida, Bacanora. Pero en Monterrey, ¿cuál es el aguardiente clásico de Monterrey?
No, hasta acá
es pura cerveza, ¿no?
Sí, pues es que es una ciudad chelera, ¿no?
Acá está la industria de la cerveza.
Pues sí, pero sí. Torres de cervezas después de tocar.
Sí, estamos muy cerca de Parras, Coahuila, donde se hacen los mejores vinos que han ganado premios.
Los conozco. Sí. Hablé de ellos aquí. Hay unos tremendos vinos de Casa Madero, ¿no? También.
De Casa Madero, sí, sí.
Tenemos amigos que nos mandan.
Casa Madero tiene un hotel en el que nos hemos quedado cuando vamos de gira y nos regalan siempre o nos mandan buen vinito de Parras, Coahuila.
Ah, luego me mandan una, no se olviden del Piro.
Claro, claro.
Oigan, señores, ha sido una charla increíble, como siempre, la verdad, hijo mano, cómo hay cultura y cómo hay riqueza en nuestro rock mexicano, de veras, y charlando con ustedes se comprueba una vez más. ¿Hay algo que quieran promover, que quieran comentar con la banda? Ya hablamos de su nuevo disco, alguna noticia, alguna colaboración, algo que quisieran compartir con la banda antes de despedirse.
Pues vienen colaboraciones importantes que todavía no podemos mencionar mucho, pero sí les decimos que estén al pendiente del Facebook del Gran Silencio y del Instagram del Gran Silencio. Ahí se van a estar enterando de todo lo que estamos haciendo. Aparte del disco que ya te mencionamos, hemos tenido muchas invitaciones de otras bandas y bien interesantes porque son bandas muy diferentes a bandas de cumbia, bandas de ska, muchos MCs de la nueva escuela que quieren trabajar con el Gran Silencio. Entonces vienen bastantes cosas muy muy interesantes y pues estén al pendiente de todo lo que está haciendo el Gran Silencio.
Genial. Repítanos el título del nuevo disco.
Se llama Audiophilia Subliminal Dub.
Audiophilia Subliminal Dub.
Así es.
Ok, Cano, Dinos una palabra o una frase que te venga en este momento a la mente o con la que tú te identifiques en tu estilo de vida.
Mi frase de estilo de vida es así: mantente invisible.
Ea. ¿Tú, Tony?
Para hacerla nomás nosotros y para cagarla también.
Para hacerla nomás nosotros y para cagarla también. Muy bueno. ¿Cómo está la banda? Muy bueno, chavos. Qué chido, cabrón. Estuvo poca madre, cabrón.